La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura.
Todavía no caigo de que Fátima no es más la primera dama. O sea, si había lo único que podía rescatar de toda esta época es decir, bueno, por lo menos tenemos una tremenda primera dama.
Ya no se puede creer en el amor.
No, no se puede creer en el amor. Nada.
Ni en la sordidez.
Pobre Javi, ¿no? ¿Sabes lo que te deja una mina así? Te la regala.
¿Sabes que dicen que los pies, esos que habían salido en la foto, en realidad eran de Karina? Y que dijeron, hacerlos pasar por Fátima. Hay que investigar eso, ¿eh?
Y a ver, sí, es una buena tarea. ¿Cuánto calza cada una, más o menos?
Uh-huh. Claro, empezar a ver fotos,
claro,
¿no?
Sí, hay que analizar los pies.
Claro.
Periodismo de investigación, le dicen. Por lo menos me queda tranquilo que el pie espantoso sabemos de quién era. Eso no lo dudó nadie.
Todos sabemos que Milei se pinta las uñas de los pies.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla y quien se autopresentó, porque esa risa ya la conocían, era el señor Luis Alexis Leiva, que va a dejar de reír automáticamente cuando empecemos a hablar de este texto que ya nos urge empezar a desmenuzarlo.
Muy buenas noches, gente. Digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y con mucha sordidez, por supuesto.
Hablando de pies.
Hablando de pies. A eso sí que es sórdido, ¿eh?
No,
eso,
sí. Esa foto. Un sí pedicuro que es urgente, por favor.
Qué espanto, boludo.
Qué mirá que yo he caído bajo, pero más tuve los pies así.
Feo, fiero eso, ¿no? El presidente es complicado eso. Qué bárbaro, qué tiempos para esto, ¿eh? Qué tiempos. Porque vos sabés que cuando me propusiste que hagamos este texto, bueno, ya lo vieron en la gráfica seguramente, para SME con amor y sordidez, pensaban que de alguna manera es... No, no es que de alguna manera. Son cuentos de la guerra, ¿no? Son historias de la guerra, es una historia de la guerra.
Sí, es una historia que transcurre durante la guerra, no es precisamente un texto
bélico.
A la Hemingway, donde hay tiros, corridas, botellazos.
Claro, gente que le cortan las pelotas, esa cosa que siempre hay, ¿viste? Siempre a alguno le meten un tiro y le sacan un testículo. Eso es Hemingway. Pero es un texto como historias alrededor de la guerra, ¿no? Uh-huh. Como que hay ahí. Y bueno, estamos en épocas muy belicistas también.
Sí.
O sea no sé cuándo van a escuchar esto, porque tal vez lo escuchen en el futuro. Y
por ahí ya todas las guerras hayan...
Claro, y tal vez solo quede este podcast por escuchar, ¿no? Y estés tratando de sintonizar.
Por suerte tenemos a Tom Cruise acá en Argentina, que nos maneja los aviones que acabamos de traer.
Tom Petri
con su campera a la Top Gun.
No se puede creer. Esta realidad está mucho más allá de la ficción. Esto no se... No, sería un chiste si no fuera una joda tan grande como una casa, diría Tato. Sí. Qué bravo.
Qué bravo todo.
Qué bravo todo. Pero sí, bueno, y en épocas donde, digamos, estamos hablando de que hace poquito fue el ataque de
Irán.
Irán a Israel. Uh-huh. Y
en un par de días va a ser la respuesta de Israel. Y bueno,
y así, claro, esta, y está, ¿no? Esto está como moviéndose de una manera... muy, muy apresurada, ¿no? Y hace rato yo creo igual que se viene conteniendo una tercera guerra.
Y sí, nos sobran los motivos, diría.
Sí, sí.
El querido Joaquín.
Sí, y bueno, y esta de alguna manera es una historia, ¿no? Sobre...
Sobre tensión, sobre todo, como todos los textos del querido Salinger, siempre hay una tensión con los niños.
Qué escritorazo, ¿no?
Esas tensiones.
Qué escritorazo.
Bueno, sí.
Se puede entender. Es que...
Si no es el mejor escritor norteamericano del siglo XX, yo no sé de qué estamos hablando.
¿De qué estamos hablando? Y cerca. Si no es ese, estamos ahí.
Y pasa que después, viste, empieza ahí. Pero ¿qué hacemos con tal?
Claro, ¿qué hacemos con...? Sí, digo, sí, no, sí. Bueno,
está,
sí, ok.
Está el padre de este podcast, ¿no? Faulkner.
Claro.
Así que bueno, si me tiran un Faulkner...
Claro, podemos empezar a discutir,
pero bueno, están pero ahí. Es, o sea, por lo menos amerita la discusión, ¿no?
Este se acepta, otro me puede decir, pero ¿qué hacemos con Jaime?
¿Cuántas veces lo leíste? ¿Cuántas veces lo leíste este cuento?
Un montón, un montón.
No las puedes contar,
sí,
tampoco.
No sé, 10 veces, ponele, lo debo haber leído tranquilamente, ¿sí? Sí. Porque lo leí en castellano, lo leí en inglés.
Ah, pero... en inglés, después te voy a preguntar cosas de inglés, como bueno, cómo resolvieron ver, algunas sí, cosas.
Esa
sí.
Palabra sordidez, para mí, que haya metido porque es. En inglés sería For Esme with Love and Squalor.
Claro.
Y Squalor es miseria. Es, no está mal sordido. Para mí, el que tradujo sordidez es un genio.
Le encontró justo genio. La palabra.
Claro. Sí. Porque es la palabra.
Aparte, porque, claro, es Squallow, ¿no?
Squalor.
Sí. Squalor. Sería como no miseria, es una, pero no es una palabra muy común.
No, no. Aparte, queda horrible en el título, ¿no? With Love and Squalor es como. Wildova Misery, o sea, podría haber. Squalor queda mal.
Claro, porque. Claro,
fonéticamente queda mal.
Y esa, bueno, después vamos a entrar bien en el cuento, pero esa. Esa forma.
Esa búsqueda es perfecta, sí, de por parte de Salinger, ¿no? De decir, sí. Bueno, quiero que este título suene mal.
Que es una palabra que suene mal y que esté mal empleada, aparte.
Sí.
Mal usada,
sí,
que no se sepa cómo. Bueno, ahora después vamos
si a. Si lo queremos hacer pero... nosotros, no nos saldría ni en pedo.
No.
O sea, nosotros podemos llegar a escribir mal, pero no es una búsqueda.
Claro, o sobre sordidez, pero no es lo que estamos hablando. No, pero pensaba en esto en cuanta literatura.
Igual, ¿no?
Sí, sí. En ese caso es fantástico. Sí. No así en el
pez. Toda la otra traducción.
No en el pez plátano.
No.
No, pez plátano es
aparte,
una
no había necesidad de traducir banana. No había necesidad.
Era banana, estaba bien. Banana,
estaba bien. No es todo. Una palabra anglosajona, banana.
Plátano.
No, sí, no, señor. No, espantoso. Bueno, está bien. Por ahí es el mismo, sea el mismo traductor. Puede ser
que... La paz que sí. No, pensaba en los textos alrededor de la guerra, ¿no? Porque así como este, y que fue durante la Primera Guerra, uh-huh. ¿no? Que también hay que tener en cuenta que evidentemente Salinger utilizó muchas experiencias propias para ambientar, para saber, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, él estuvo.
Claro, él estuvo, fue un espía, era.
Y entrevistó a miembros de las SS nazis. O sea, él los entrevistaba. Era un tipo tan carente de contacto y de relación y de empatía con las personas que entrevistando era terrible. O sea, se le podían quebrar adelante.
Sí, lo llamaban a él para
se le podían
para
quebrar interrogar. Adelante y el tipo seguía con el interrogatorio como si nada. Era una máquina, un robot, ¿no? Como si estuvieras hablando con un bot.
Qué maravilla, qué maravilla.
O sea,
era Jumbo Bot es un poroto.
Che, boludo, este programa nos van a matar después. Va a salir una invasión de troll, va a salir un troll de acá abajo de la mesa por el momento.
Bueno, mientras no lo alimenten, es buenísimo.
Gran título de Maura.
Gran
no alimenten al troll.
No alimenten al troll. Mirá qué visionario, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí. Sí, la verdad que sí, porque ese título de hace 10 años atrás.
Sí, es un montón.
Creo que
y ahora granjas todavía. De trolls, boludo. Granjas. Teléfono, una persona atendiendo un montón de teléfonos, tirando datos falsos para todos lados. Ay, mira.
Bueno, no deja de ser un texto también el de Mabraki, lo podemos meter como un texto paralelo a la guerra, ¿no?
Podría ser. Vos sabés que. Bueno, ¿qué ficción vamos a escribir, ¿no? Con todo lo que está pasando. Bueno, pero alrededor de la guerra hay un montón de textos, películas. Creo que ha dado. Sobre todo la Segunda Guerra, creo que dio mucho. Para mucho texto, ¿no? Para sí, mucho sí. texto, mucho, uh-huh. mucha película, ¿no? Mucho bueno, film.
Lo estamos viendo, ¿no? Todavía
sigue. Sí, todavía seguimos viendo. Sigue es más, saliendo. Hace poquito hay una serie, no me acuerdo si en Netflix.
La película noruega sobre el nazismo en.
No, en una película medio pedorra. Una serie medio pedorra de una chica ciega Hapkin, que tiene.
Algo así lo llamaba, que está bastante bien.
Pero, ¿viste?
Pero bueno, ya estamos eso? Rescatando a ver qué podemos hacer con.
¿Qué falta contar, ¿no? Claro, parece como sí, que sí, falta sí. contar. Ya está contado Oppenheimer, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué falta contar?
Sí, ya Nolan tiene dos, de hecho, porque tiene el anterior.
Claro, Dunkerque.
Dunkerque, sí.
Sí. Esa no es la primera, ¿no?
No, de la segunda, también. Cuando invade, cuando se queda con toda Francia, los nazis. Pero bueno, de literatura, obviamente que no está ajena, hay un montón de textos, digo.
Bueno, sin ir más lejos. Son la generación de Salinger, uh-huh. Está la generación perdida, y después también incluso estaba la Beat Generation, uh-huh. Fue también parte de los posguerra, digamos.
Sin ir más lejos, estaba leyendo no hace mucho Black Rain, Lluvia Negra, del escritor japonés Ibuse, que en su momento había recomendado aquí el querido Damián Blas Vives, que no habla sobre la guerra, pero habla del antes y el después de la bomba atómica.
Fatal.
La condena de una joven que sobrevive y que la discriminan porque dicen, esta sobrevivió, pero, o sea, tiene radiación adentro. O sea, la empiezan a echar de todos los lugares porque dicen, ¿cómo va a sobrevivir y no va a tener nada, no? Es como la condena de. Y bueno, y eso repercute en que ella tenía un prometido y la familia le dice, ni en pedo te casás con esta mina que está.
¿Cómo puede ser que no se enfermó?
Claro, de radiación, ¿no?
Qué fatal.
De esta parte de la crudeza para.
¿La vi a. ¿Viste Oppenheimer?
Sí. No la vi.
Está en HBO.
Sí, pero como. No me está.
Es increíblemente buena. Sí, o sea, no, en el, duda, no pero digo, no, sí, no, Nolan, no, no. No quiero decir
pero
eso.
Menos, pero como
digo, no. es increíble cómo es de veloz, de llevadera. Son 3 horas que te pasan tranquilamente. No es que las sufrís. Uh-huh. Y es conversación pura. Es todo conversación.
Mira,
estoy viendo una película que están conversando todo el tiempo, están discutiendo, conversando.
Todo lo contrario de Dunkerque, que son,
claro, que son tiro.
De Fury con una máscara.
Silencio y tiro. Sí. Silencio y tiro, claro.
Está bien, todo el guión que no uso ahí la tuzo
claro, acá. Más o menos, digo, che, pero viste cuando vas pasando mitad de película, que va bárbaro, estás reenganchado y decís, y es todo conversación.
Sí, es como que no me llama. No me llama demasiado poder verla.
No, mirala, porque, digo, cuando puedas, mirala porque está buena.
Me dediqué, en el tiempo que tuve para dedicarla al cine, miré la otra.
¿Cuál?
La de Bellas Criaturas.
Qué bueno.
Bella no te quiere. Bella ya no te quiere, nada.
Qué linda.
Qué linda, qué linda.
Qué linda película.
Ah, pensé que decías Emma Stone.
Sí, también. ¿Quién lo dudó acaso? ¿Quién lo dudó acaso?
Pero bueno, para no desviarnos, estaba mencionando textos como el Dibuce de Lluvia Negra y después la trilogía de Patrick Modiano sobre lo que fue el nazismo, ¿no? Te estoy hablando de todos textos donde son de guerra, pero no está la escena de la batalla ahí.
Claro, como claro, para, claro.
Como plato fuerte, ¿no?
Claro.
Y también es todo lo que pasa con la sociedad francesa bajo el dominio alemán, ¿no? O sea, los que se volvieron más nazis que los nazis y los que resistieron y las consecuencias de ambos, ¿no? Porque cuando se fueron los nazis hubo una represalia muy grande también contra los que fueron colaboracionistas,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Así que bueno, está todo bastante bien narrado ahí.
Yo hubiera pensado también en. Lo que pasa es que, por ejemplo, Howl, de Allen Ginsberg, uh-huh. Es un texto alrededor de la guerra, que no es la guerra.
Ajá.
¿No? Es un texto que donde la Guerra Fría, digamos, las consecuencias de la bomba atómica, todo lo que fue del después y esa Guerra Fría que se armó, la Guerra Fría como conocida así, está ahí constantemente, ¿no? Uh-huh. Está ahí, está dando vueltas, lo que queda de eso, donde los Estados Unidos creían que estaban en, ¿no? Estábamos hablando de años 50, uh-huh. Y estaban como en el auge. Con toda la guita, tenían todo, toda estaban bárbaros.
Toda claro. Europa endeudada para con ellos, ¿no?
Claro. Y ellos.
Es un paisaje hermoso.
Claro.
Tenemos sí, a todo un continente.
Tenían que nos un claro. Guita. Tenían un flujo de dinero constante. Y Allen Ginsberg muestra el detrás. La gente que queda desamparada de eso. Los experimentos con personas con ¿cómo es? En manicomios. Los, uh-huh. Los shock eléctricos. El exceso del capitalismo donde la gente se desarma y los consume como dentro de una máquina. No, esa idea de estar alrededor de la consecuencia de la guerra, uh-huh. Y de esa tensión constante de la muerte, del peligro global. ¿No? Hay algo, me parece sí, que sí. Ese también puede ir como texto alrededor de la guerra, digamos.
Y uno local, Carlos Gamerro con Las Islas, también es un texto que habla sobre.
Ah, ¿cómo era ese?
El lado de las Malvinas, aquí, en la que pasaba en la sociedad en ese momento y en el después, ¿no? En la década del 90, cómo se. Esa idea de las Malvinas y toda esa reflexión sobre lo que es una realidad, obviamente que hoy tenemos todos a Malvinas presentes, pero hasta antes de Malvinas, Malvinas no era un tema en lo más mínimo.
No, claro, no le importaba a nadie.
Así que más de uno se enteró, sí. Che, y esas eran nuestras, ¿es así? Ah, sí. Ah, bueno, entonces hay que recuperarlas, ¿no? O sea, un poco todo lo que fuese.
Medio por ahí, sí.
Ese proceso.
Bien, bien.
Así que, bueno, obviamente que la guerra ha sido históricamente un motivo para la literatura, ¿no? Desde la épica. Sí.
Hemos hablado, creo, en otros, ¿no? Porque ahora que retomo un tema, un texto como Los Duelistas, el duelo, no creo, sé, ¿no?
Sí, si, no, o sea, sobre la guerra no hicimos un capítulo. Sí, guerra. Hemos hablado
sobre texto. Textos sobre guerra.
Sí, porque qué sé yo, hemos hablado de Los Pichisiegos, hemos hablado de, sí, de Viaje al fin de la noche.
Llega un momento,
¿no?,
en que tantos años, Mati, de hablar cosas. Sí. Cuenta que no estaremos repitiendo.
No. Porque, no, por bueno, ejemplo, leemos el gran texto de la guerra, que es Guerra y Paz.
Guerra y Paz, claro.
Pero bueno, no tiene que dar un tiempo.
Claro. Sí, uff. Uh-huh. Bueno, mira, pensando en textos que no, antes de entrar sobre Salinger directamente, tenía. El duelo, ¿no? Este que te decía de Conrad. Creo que hemos hablado en algún episodio sobre estos que terminan teniendo una enemistad. Dos generales, dos soldados del mismo ejército francés. Sí. Y cada vez que se cruzaban en combate, ellos solo se peleaban entre ellos.
Eso lo hicimos en el de qué significa ser hombre, si no me equivoco.
Ah,
¿no?
Puede ser, sí, ah, puede ser. Sí,
estupidez humana de tener que cagarse a trompada, ¿no? Esa masculinidad al pedo.
Claro, sí. Pero el duelo es buenísimo, es buenísimo. Es bueno, texto que le gustaba mucho a Borges, ¿no? Te imaginás que es Borges, duelo, cosas así, le copaba mucho. Un gran texto de Conrad. Después, por supuesto, no es guerra, pero es guerra. Digamos, pero Los Miserables está.
Bueno, sí.
¿No?
Sí.
Hay la guerra civil, ¿no? Que uh-huh. es otra variante de la guerra, ¿no?
Claro, sí, sí. Y bueno, mencionas guerra civil y también estaba el texto de Soriano, ¿no? No habrá más penas ni olvido que esa guerra civil que se arma entre dos peronismos.
En un pueblito
que no está muy,
muy
lejos de suceder en cualquier momento en el conurbano, ¿no? Bajo el grito de Viva Perón se tiran un tiro uno contra otro.
Claro, más o menos.
Estamos a un paso también de que sea ese tipo de guerra.
Decir que no nos dan ni pelota ya. No nos dan ni pelota. Mátense, no les importaba a nadie. Mejor que se peleen así. Pero sí, es verdad, también. Hay muchos que
no tenía razón.
Hay muchos textos de así al que toman que también la consecuencia, ¿no?, de la guerra, ¿no?, que van así alrededor de eso, que uno y para Esmé, Con amor y sordidez es
uno más de esos grandes textos.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
En abril de 1944 yo formaba parte de un grupo de unos reclutas norteamericanos que participaban en un curso de entrenamiento pre-invasión bastante especializado bajo la dirección del Servicio de Inteligencia Inglés en Devon, Inglaterra. Cuando me pongo a pensar en el grupo, creo que todos éramos bastante singulares, en el sentido de que no había un solo tipo sociable. Todos éramos por naturaleza escritores de cartas, y cuando nos hablábamos por motivos ajenos al servicio, casi siempre era para pedirle a alguien un poco de tinta que no le hiciera falta. Cuando no estábamos escribiendo cartas o asistiendo a clase, cada uno andaba generalmente en lo suyo. Yo aprovechaba los días buenos para dar vueltas por los alrededores. Cuando llovía, buscaba un lugar cubierto y me ponía a leer algún libro, a veces a pocos pasos de una mesa de ping pong. No es el comienzo, pero ya tenemos una idea de en dónde nos encontramos y qué tipo de personaje, como grandes personajes de Salinger, nos acostumbra. Antisociales, bastante ermitaños y muy peculiares.
Pero es el comienzo de la segunda, tercera parte.
Es un cuento, así que bueno, en parte, pero bueno, sí.
Sí, pero sí. Ajá. Porque hay un cambio. Incluso, si lo tenés por ahí, fíjate antes, cuando arranca bien esa parte y dice, esta es la parte sórdida o emotiva del relato. Y la escena cambia. Los personajes también cambian. Yo todavía ando por este mundo, pero de aquí en adelante, por motivos que no me es permitido revelar, me he disfrazado con tanta astucia que ni el lector más inteligente podrá reconocerme. Y así arranca la segunda parte del cuento, cuando él se hace llamar el Sargento X. Uh-huh. Y ahí hay algo del espionaje que hacía Salinger, sí. ¿No? De esto del espionaje, no poder decir el nombre. Y está tan bien atado el cuento con eso.
Es un cuento bastante extenso.
Sí,
para
sí,
cuento. Sí. Por supuesto no llega a ser novel porque deben ser unas, por lo menos en esta edición, 40 y 30 y largas páginas. O sea que está ahí.
Sí, 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 sí.
No
sí,
es como ahí. Para un libro, no es un cuento de una sentada.
No es para eso, pero tiene una particularidad que es que está todo el tiempo sin decirte cosas, ¿viste?
Y ahí como...
¿No? Es esa maestría,
la maestría de Salinger, sí.
De no decirte qué pasa.
No ser obvio.
No ser obvio para nada.
Crear una tensión porque este sargento se acerca... a ese bar donde está una institutriz con una nena.
Claro, que él los ve...
Con dos nenes, en realidad.
Sí, que él ve primero el coro infantil en una iglesia.
Y ve a la nena esa después.
Claro, le llama la atención y después la ve en el bar también.
Ajá, donde están tomando té. Sí, y se cruza miradas con la nena, sí. Lo cual es tenebroso.
Y la nena se le acerca.
Típico de Salinger también esa tensión, ¿no? Que ya conocíamos del pez banana. Esa tensión y decís, este adulto se está acercando
claro, ¿qué a una niña. ¿Qué tipo de charla está teniendo acá, no?
Y esta niña que le habla como haciéndose la nena grande.
La adulta, sí.
No deja de ser una niña. Y tiene un reloj grande también ella.
Una arma grande. Que es muy gracioso, que dice, cuando le vi el reloj, dice, tenía ganas de hacer algo con eso. Dice, por lo menos decirle que se lo ponga en la cintura. Es muy bueno. Era un cinturón más que uno para ella.
Y la nena le abre muy abiertamente, ¿no? Que se llama Esme, le cuenta y la institutriz. Hay una tensión con la institutriz que como que ella la quiere rescatar, la nena.
Claro.
Pero no quiere ser grosera tampoco. Y bueno, se ve un poco avasallada porque este hombre le da charla. Y ahí queda una relación en la cual acuerdan que cuando termine la guerra y demás, ella le va a escribir una carta, ¿no?
Claro, y ella le pide que le escriba un cuento. Uh-huh. Porque él dice que se siente un autor profesional.
Sí.
Y es muy interesante porque es cómo él se iba armando como escritor, ¿no? En estos paralelismos con Salinger, no está bien hacer biografismo, pero es interesante pensarlo. De estos jóvenes, porque también él era muy joven, este personaje también es muy joven. Y estando en una guerra sin saber si va a volver.
Claro, o sea, si están en Inglaterra, es todo el preparativo de lo que iba a ser el desembarque de Normandía.
Claro, estaban ahí.
Que sí. Cualquiera que haya visto Salvador Soldado Ryan sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Claro,
que no era así nomás. Que no era así nomás esto, sí.
Un poco agresivo ese desembarco, ¿no?
Pero aparte es todo un marco, ¿no? Es como una historia contada dentro de otra historia, dentro de otra historia, uh-huh. Este cuento. Y eso estructuralmente es fantástico, porque el comienzo que vos leíste, cuando dice, recibí una carta, ¿no? Que me invitan, ¿no? A un casamiento, que va a ser el 13 de abril, no, el 18 de abril creo que dice... O algo así, que es unos días antes de que estemos grabando
el 18 de abril.
18 de abril, hoy.
Hoy mismo.
Hoy mismo hubiera sido el casamiento de Esme. ¿Qué te parece?
Qué coordinación, ¿eh?
Impresionante. Y que él recibe la carta y con una malicia. Y se voy a contar algo porque no pueden decir de mí que no he levantado una mano para evitar un casamiento. ¿Qué te pasa? Y es como que realmente en ese momento escribe un cuento que vos después te das cuenta que es el que él había planeado escribir, ¿no? Uh-huh. Había planeado escribir y que le había pedido ella cuando era chica, ¿no? Hay algo en eso, en la estructura de él recibe la carta. Resulta que tiene que ir a ver a su suegra, ¿no? Y entonces no va a ir al casamiento, va a rechazar, pero va a escribir el cuento. Le va a mandar el cuento. El cuento parece que está buscando impedir el casamiento o hacerla quedar mal o no sé qué claro, es lo no, que está dice, buscando.
Sí, sí.
¿Qué está buscando hacer? No se sabe por
como
qué.
Como que el novio se lo va a tomar a mal. Y
vos claro, decís, sí, sí, lo va a incomodar al novio. ¿Por qué lo va a incomodar? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Como muy raro.
No sé qué está pasando por tu cabeza, Charles, pero...
No sé qué te está pasando, claro. Y empieza a contar esto que decías, ¿no? Que el tipo, el sargento va, está en ese bar, se cruza con la nena. La charla con ellos es hermosa. Es impresionante, es impresionante el manejo de la conversación que tiene, uh-huh. El manejo de la conversación que sí, hace Salinger sí. Ahí sí, es sí. Maravilloso, porque es totalmente amable,
aparte
es
hacen hermoso. Hablar una nena
claro.
Con la inocencia, no,
y,
no
es... y lo mejor es que la nena habla de esa manera y el adulto habla como ella, o sea, baja a hablar como ella. No, y los trata como claro, adultos a ellos.
Porque la está manipulando.
Claro, hay algo ahí, viste, en ese. Uh-huh. Che, pero esto es muy fuerte. Hay algo acá muy tremendo.
Y la nena todo el tiempo queriendo ser la grande, ¿no? Que le dice, claro. No nací ayer, ¿sabes?
Claro,
dice,
sí, ¿no? Diciendo, no, por favor, claro que no, si yo sé, ¿viste? Y él
aparte, todo el tiempo... en un momento la nena como que le dice, la mayoría de los norteamericanos que he visto. Y vos decís, una nena, ¿cuántos habrás visto?
O sea, sí, además ella tiene, parece que, viste que dice que tiene un título nobiliario, así que se ve que es de hija de una noble sí, o algo sí. Así, pero es huérfana.
Es verdad.
Pero es huérfana. Sí. Él muere el padre, la madre tampoco está.
Sí, yo
lo, o sea, viste, sí, lo tiene la institutriz, está claro, uh-huh. De acá para allá. Claro, en medio de un contexto de guerra donde pareciera que iguala a todos, ¿no? Donde todos...
Todos perdieron a alguien.
Todos uh-huh. Perdieron a alguien, pareciera que todos están en un mismo, en una misma lamentación de la situación, ¿no? Uh-huh. Ella también después, bueno, en la carta, ella después va a decir esto de espero que dejemos de vivir en este estado, dice ella, ¿no? Este estado de cosas. Y ella tratando de usar palabras raras, ¿no? Y ahí entra la clave de la sordidez. Ahí entra la clave,
claro,
¿no?
Claro, ¿no? Porque solamente una mujer muy joven... queriendo justamente jactarse de su vocabulario, cometería un error, como meter una palabra claro. Tan disonante.
Y que te das cuenta que no la está usando bien. Uh-huh. No sé lo que quiso decir, no se sabe qué es lo que quiso decir.
Es como
decir.
Si yo a mis 17 años quisiera usar verbigracia por lo claro. Que fuere, ¿no?
Claro.
Con amor claro. Y verbigracia.
Sí. Claro. No, mal usado, vos te das cuenta que no estás sabiendo
está lo
que
está metida es. Ahí como a los empujones, entró los colazos.
Y la habilidad del narrador, de decir, me miró como esperando que yo supiera qué quiere decir esa palabra, y yo no le dije ni una cosa ni otra. Y él tampoco te dice, tampoco dice, ni aclara, ni nada. Y dejan en esa clave donde la palabra empieza a perder sentido. Eso es interesantísimo, porque bueno, volviendo a lo que habíamos hablado al comienzo de esto de la palabra en inglés también.
Squalor.
Claro, que cumple una función sonora. Uh-huh. Es puramente sonora, no es una palabra que esté buscando el significado. ¿No? Es, ¿viste? Como dicen que cuando vos decís mucho una palabra, uh-huh. Después pierde sentido. Te das cuenta que estás diciendo una cadena de sonidos nada más. Bueno, un poco eso hace, ¿viste? Uh-huh. Es como una cosa.
Claro, sí, sin sí. Sentido. Hoy lo tenemos muy incorporado esta sordidez ahí en el título.
Claro, claro, ya. Pero, después de tantos años.
Claro, sí. La primera vez que lo por ahí lo lees, decís con amor y sordidez.
¿Qué?
No,
¿qué?
No sé, pero está bueno, pero todavía no termino de entender a qué
claro,
va.
Claro, no sé qué querrá decir esto, claro. Aparte porque
es bueno, nuestra firma en el newsletter, ¿no?
Sí, 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 sí. Gran hallazgo esa firma.
Solamente para entendidos. Ahora ya. Que tienen el capítulo ya saben.
Claro, claro. Para que no diga que no se lo contamos.
Sí. Ahora ya podemos develar el porqué de esa despedida de cada newsletter.
Aparte porque la idea de que sea un niño o una niña en este caso que hable de sordidez. La sordidez siempre es algo que se descubre de grande.
Uh-huh.
Es en el mundo de la miseria de los adultos, no es el mundo de los niños, no claro, está la sordidez sí, en los
es
niños.
Verdad.
Uh-huh. ¿No? Es una palabra que pertenece
Es una palabra que se conoce solo a través de la vida.
Claro,
¿cómo
claro.
puede describir qué es lo sórdido? Más allá que hay un capítulo que dedicamos a la sordidez. Sí, sí. Pero, no claro, sé. Es algo que no vas a poder, es como el tango, no lo puedes
dormí en un conventillo del 11, háblame de sordidez.
A mí cuando era chico me decían, el tango lo vas a entender de grande. Bueno, la sordidez también.
La sordidez también,
¿cómo te claro. explico qué es la sordidez?
La ves, estás ahí.
Porque cuando ves a tu alrededor y
dijiste claro. ¿Hasta dónde que llegué? Es como el capítulo de ¿cómo es? De Ocupa, ¿no?
Claro,
el bueno, capítulo sí. Ocupa, no te preocupes que ya va a venir, ¿no? Y vos decís, ay, la puta que lo parió. Acá sí. se pudre todo. Bueno.
Con la sordidez pasa lo mismo.
Algo así. Y que ella use la palabra y que sea disonante y que haya quedado ahí. Y después hay otra que es con la que termina. Esto te estoy contando lo que yo pensé en cuanto a enlaces en el cuento, uh-huh. cosas que unen al cuento. Y es cuando dice, no sé cómo lo dice en inglés, uh-huh. casi sobre el final, sí. cuando habla de que un hombre con sus facultades intactas.
Acá tenemos una edición espectacular.
Es la preciosa edición.
Una edición inglés, hermosa, sí. que no es la original, pero la más conocida. Los 9 cuentos de Salinger, que es donde está este cuento. ¿Cuál es la de Adiós, Adiós?
No, no, el final de todos. Un hombre con sus facultades intactas. Parece que tartamudea ahí.
Fíjate, lo hace letra por letra.
Ah, maravilloso. Faculties. Ah, intact. Uh-huh. Maravilloso.
Quedó.
Bueno,
esa señal
genial, es genial.
¿Cómo quedó?
Genial. El final es maravilloso, boludo. Porque ella le desea cuando se van, cuando se despiden, uh-huh. del hermano, que le desea. Ojalá no, vuelvas. Le dice, ojalá vuelvas con todas sus facultades intactas.
Y termina.
Este también diciendo eso, ¿no? Porque diciendo, volvé con tus facultades intactas, es una frase grandilocuente para una niña. Uh-huh. También es algo como pretencioso de Esmé. No es lo que está buscando, digamos. Y después el que cierre con esa frase y de esa manera, vos decís, ah, claro, la puta que lo parió.
Qué explícito.
Claro, aparte, porque cuando dice, terminó de leer la carta y se durmió. Y me dormía. Y vos decís, ¡ay, no! Hay algo en eso. Y tal vez ahí está la maldad también que él busca, ¿no? Algo está pasando ahí. Algo está pasando en este cuento. Y por eso no, es muy difícil entender qué es lo que pasa en el cuento.
Sí.
En el fondo, ¿qué es lo que pasa?
Claro, sí. Eso es verdad, no es concreto.
No es concreto, no, claro, ocurre. No.
Está todo en el aire.
Claro, es una estructura que no cierra sobre el final porque no vuelve sobre la carta que él les quiere escribir, uh-huh. hablando que decide con la esposa no ir, uh-huh. sino que termina como en una especie de acuartelamiento, de que está con otros, escribiendo cartas todo el día, uh-huh. porque están como encerrados. No sé si es un hospital, no dice que es un hospital, pero podría serlo, tal vez no. No sé.
A cualquiera le diríamos que está inconcluso, pero es Salinger. O sea.
Pero te das cuenta que no. Y decís, no, che, no, pero está muy bien. Sí, claro.
Los 9 cuentos están todos muy bien.
Son todos.
Pasa que, bueno, sí, para Esmé es como nuestro predilecto.
Hay una cuestión de favorita. Sí.
Es un cuento querido. Para Esmé, yo creo que habría que proponérselo leerlo una vez al año.
No estaría mal, sí. Cuentos que hay que leer una vez al año.
Este seguro.
Uh-huh. Bienvenido Bob de Onetti.
Bienvenido
y Bob. Así. ¿No? Sí, sí, cuentos, sí, cuentos que hay que leer una vez
el
al año.
Tan temido,
eso tendría. Uf. Hablame de sordidez.
En el medio del estómago, ¿no?
Qué potentes.
O sea que vamos a grabar después.
¿No lo hicimos ese?
Hicimos los 3 versus 3, pero bueno.
Ah, claro.
Bueno, ya quedó entonces Onetti para la próxima. Mira cómo lo agendamos.
Mira cómo agendamos.
De sordidez pasamos Onetti automáticamente, ¿no? El hombre que se olía sus 2 sobacos. En un cuarto que tenía por ventana
claro, sí, un papel tragaluz, diario. Un tragaluz tapado con un papel de diario. Che, escúchame. Vamos, hablando, bueno, no sé qué
más
recomendar.
Bueno,
sí.
No, léanlo, Nueva Historia. Lo consiguen, lo ponen en internet y lo mando por newsletter, de hecho, también.
También, claro.
Lean la Nueva Historia, léanla, pero bueno, para Esmé con Amor y Sordidez, sin lugar a dudas, tienen que hacer un hueco. Es un cuento, así que no se quejen.
Sí, tal cual. Otra cosa que quisiera como cerrar con eso es déjense llevar por el cuento, porque el cuento no te va, como decíamos, no te va a cerrar todo.
Uh-huh. Es que la gracia también,
¿no? Y, pero sí presten atención a esa estructura, ¿no? Arranca en un presente sobre alguien que se está por casar, vuelven al pasado, adelanta un poco y corta. Uh-huh. No volvés al principio, no lo cierra. No hace el cierre de la estructura.
No es el cuento obvio.
No, claro, obvio
porque sea malo, pasa, sino por una estructura que
claro, sí, sí, no te da lo que esperás. Y que
esperamos ese guiño, además, ¿no? Que siempre te haga un guiño al comienzo.
Claro.
Sí. Y
no,
bueno.
No te da lo que estás esperando. Te desarma un poco todo lo que querés saber. Y eso lo hace también maravilloso porque está tan bien escrito en eso, ¿no? Bueno, es tan suave, tan bien hecho.
Lo que decíamos con Lebrero en el capítulo anterior, a veces no importa tanto lo que narrar lo que vos quieras, todo se puede narrar, pero hacelo bien.
Claro, sí, totalmente. Rompe
una estructura de cuento.
Che, ¿y cuándo van a venir los textos nuevos de Salinger, los que quedaron?
Andás a ver, ¿no? Desde que empezó el podcast que lo venimos anunciando.
Sí, sí. Hace 8 años que lo estamos esperando.
Sí, y seguiremos esperando. Igual, la verdad es que lo que está de Zanning está bien, ¿eh?
No, más vale.
Tampoco
vale
que estoy tan cebado por que aparezca.
Pero si te dicen, che, la novela que dejó guardada Zanning.
Me llaman y dicen, che, ¿querés venir a pispear los textos que te estaba trabajando Zanning? Obvio que voy.
Ahí vamos.
Pero puedo vivir. He sabido llevar mi vida bastante bien sin conocer todavía ese secreto de
Zanning. ¿Sabes lo que me parece
viola de eso? ¿Es una porquería también?
No, ¿sabes por qué le tengo fe yo? Creo que debería tener fe. No, además... Claro. No, porque no son los textos que encontraron que él no quiso publicar.
Ah, está bien. Entonces, era lo que él estaba.
Él estaba queriendo publicar eso, okay, pero los quiere publicar por orden, uh-huh, y después de muerto. Era su plan, era ese. O sea que los textos están terminados y son los que él quería publicar. Eso es lo que
no sabemos de Salinger, porque acá aparecen. Vamos a entrar en los piedrazos que se tiran de los mejores cuentistas. Este norteamericano, y que a Carver siempre lo quieren bajar porque dicen, no, pero Carver en realidad era Lynch. Era Lynch.
Sí.
A lo que yo alguna vez dije, los 9 cuentos de Salinger son perfectos porque no descubrimos tampoco el truco. Digo, si había un gordo Lynch ahí, no lo sabemos.
Es verdad.
A Carver le levantaron la sábana y ya estaba otro.
El meme de Scooby-Doo, ¿viste? Claro. Le saca la sábana.
Ah, oh, era Gordon Lynch. Era...
Tenemos que hacer ese meme, urgente, boludo.
Ahora, Salinger es perfecto, pero no lo sabemos si hay alguna mano detrás. ¿Qué sé yo?
Claro.
Son perfectos, eso sí, los 9 son perfectos.
Sí, todos los cuentos. Y mirá, que a nosotros nos gusta mucho este, y sin embargo, no es el más cerrado, no es el más prolijo.
No, acabamos de decir durante toda una hora que no.
Que no, claro. Y sin embargo, es uno de los mejores de los 9.
Sí. Y bueno, sí. A ver, después te puedo mencionar cualquier otro y vamos a estar.
Pero aparte, pensá, ¿no? Le digo, está en 9 historias, se llama el,
claro,
el libro. No le importa nada. Uh-huh. No le importa nada.
El hombre que ríe, ojo con el hombre que ríe.
El hombre que ríe.
Sí. No, acá tenemos.
Y no es el Joker. Claro, no es Joaquin Phoenix.
También, bueno, todo. El día perfecto para Pepe Banana, etc.
Podríamos estar. Pero bueno.
Entonces... en cualquier manera, los 9 que.
Que todos van.
Sí. El orden no altera el producto, ¿no? En este caso.
Entonces podría ser con sordidez.
El orden de los factores no altera el producto lo más mínimo con los 9 cuentos.
Nos despedimos con sordidez y amor, entonces.
Claro.
Stop.
Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia, pero no nos vamos a despedir.
¿No nos vamos a despedir?
No, sin antes agradecer a todos los que se... Hay un montón de gente que se suscribió así en el último periodo, así que estamos muy contentos
de que
este podcast siga teniendo fandom.
Siga teniendo gente que le parece interesante que esto siga.
Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se han sumado, que van descubriendo el podcast. Gente que está descubriendo el podcast recién ahora y tiene 10 temporadas para escarbar.
Se van a volver locos.
Hablando de procesos desprolijos, si los hay, ¿no?
Sí los hay, mirá. Aparte porque primero era, nosotros siempre quisimos tener estructura, de esto tiene que ser así, así.
Nunca la tuvimos.
Nunca nos salió.
Nunca hubo estructura, nunca hubo una guía para seguir de que, con qué seguimos el capítulo.
El guión, ¿cuándo hicimos un guión?
Nunca, bueno. Nunca hubo guión.
En Éter teníamos un guión, claro. En el único momento. Y un guión así,
sí,
por arriba.
Que era una guía más que un guión. Claro. Después, en, bueno, la tribu sí teníamos, ¿te acordás que teníamos? ¿Cómo se llama?
Mirá,
está
la planilla. Sí, el
que tiene un nombre, de ruta. Tiene un nombre específico que, bueno, ya hace muchos años que también he dejado la carrera. Así que no sé tampoco hoy, digo, la radio ya se maneja de otra manera. Así que habría que rehacer una carrera.
Claro, sí.
Sabes que en cualquier momento aparece la carrera para streamer, ¿no?
Pero seguro.
No tengas dudas.
No, ojo, que yo creo que, mirá, ¿cómo se llamaba? No es Ether, es este otro. Todos los que son TEA, todos esos institutos, ya toman podcast, o sea, empiezan a tratar de tomarlo
la estructura, lo que no tiene estructura.
Claro, a tomarlo para adentro, carrera. Sí.
Es que la carrera de periodismo tendría que ir por ese lado también. O sea, hoy tendrían que estudiar cómo editar un video.
Sí.
Quizás más que hacer una crónica.
Capaz. ¿Qué tenemos para hoy, Mati? De despedida.
Y es obvia para algunos, digo, pues obvia para mí, pero nos vamos a ir escuchando con amor y absurdidad del querido Nacho Vegas. ¿Qué
sí,
más?
Hasta el episodio que viene. Gente, lea mucho, escuche mucha música. Y si se animan, escriban
con sordidez.
El hombre más cuerdo en la tierra llegue a enloquecer. Bien. De esos, tal vez, me obligó a terminar. Esta canción en tu honor.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.